Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Desgraciada muerte en Madrid. Amparo, con 6 hijos y 2 nietos a cargo, se suicida al recibir una carta de desahucio de la empresa municipal de la vivienda que depende del Ayuntamiento de Madrid. La deuda tan solo de 900 euros. Siria entrega a varios países pruebas de que el ataque químico es obra de los rebeldes terroristas. Ha comenzado la neocolonización militar de África. Estados Unidos anunció que montará una base de drones de aviones no tripulados asesinos en la frontera con Mali. Y tendremos la actualidad de América Latina y el Caribe con las noticias de la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
Una vez más, hay que informar de una lamentable y desgraciada muerte por la actitud insensible, esta vez de políticos del Madrid que pretendía ser olímpico. Se trata de Amparo. La empresa municipal de la vivienda, dependiente de la alcaldesa Ana Botella, tasó su vida en 900 euros. Amparo era una mujer de 45 años. Se ha suicidado en la mañana de este martes, 17 de septiembre, un día después de haber recogido una orden de desahucio de la empresa municipal de la vivienda de Madrid.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
Para Amparo no habrá cafés relajantes en la Plaza Mayor, ni nada de las bondades del Madrid que pretendió vender con escaso éxito la alcaldesa Ana Botella ante el Comité Olímpico Internacional. La empresa que quiso desahuciar a Amparo depende de la alcaldesa, y no hubo piedad. Según ha informado la plataforma de afectados por la hipoteca, Amparo vivía con su marido, 3 hijos menores y 2 nietos que estaban a su cargo en un piso de la calle Fonseca en el barrio de Carabanchel. Tenía además otros 3 hijos. La deuda de Amparo ascendía únicamente a 900 euros, cuentan desde la plataforma, que también ha explicado que los adeudos con la empresa municipal de la vivienda suelen ser pequeños. La EMV, la empresa municipal de la vivienda, es una empresa que desarrolla la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Es decir, depende de la administración y no de los bancos, por lo que su supuesto objetivo es el de facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos con mayores dificultades, con precios, según la propia empresa, 3 veces inferiores a los del mercado. Pero la plataforma de afectados por la hipoteca denuncia que la EMV no deja pagar a los afectados aunque quieran. El problema con las deudas de la EMV, explican, es que la empresa no quiere coger el dinero de la gente. Es algo que llevan denunciando desde hace mucho tiempo y denuncian la total indefensión. Según denuncia la plataforma, las personas afectadas llegan a las oficinas de la empresa municipal y aunque quieran pagar o renegociar la deuda, se les dice que la situación no tiene arreglo y que se procederá al desahucio. La EMV solo busca que todo se privatice, sostienen desde la plataforma. La directora de patrimonio de la EMV, Estrella Sánchez González, firmó la orden de desahucio que ha propiciado la lamentable muerte de Amparo. Por todo esto, se realizó una concentración ante la sede de la empresa municipal de la vivienda de Madrid, en la calle Palos de la Frontera número 13, donde se leyó un comunicado.
La plataforma afectada por la vivienda pública social y los diversos colectivos que están en la lucha por una vivienda y por el derecho a la vivienda universal para todos y para todas. Tenemos que decir que condenamos este suicidio, que no es más que un suicidio, sino un asesinato de nuestra compañera Amparo, una compañera que solamente debía 900 euros y quiso pagar en su momento, y la empresa municipal de la vivienda la ha querido desahuciar, la ha amenazado constantemente con desahuciarla de su vivienda y quitarla a sus hijos. Ante estos hechos, que no son nuevos, sino que son diarios, que son todos los días, se repiten constantemente, este escarnio de los poderes públicos a las personas trabajadoras, tenemos que decir alto y claro los puntos de los colectivos sociales que estamos en esta lucha. El primero, es la paralización inmediata de todos los desahucios y desalojos de vivienda pública. El segundo es la adecuación de los pagos a los ingresos de cada persona. No pueden pagar lo mismo una persona que gana 1.000 euros que una persona que está en paro. O no se puede pagar lo mismo antes que trabajabas y ahora que estás en paro. Estos ingresos no pueden superar nunca el 20% de lo que ganen las familias. Agilización de las listas de espera y aclaración del número de viviendas vacías. Es intolerable que los poderes públicos, tanto el INMA como la Empresa Municipal de la Vivienda, como el INI, tengan más de un tercio de viviendas vacías. Esas entidades que se decían que velaban por los intereses de las personas más desfavorecidas se están convirtiendo en máquinas desahuciadoras, que están llenando de sufrimiento a Madrid y a sus pueblos limítrofes. Revalorización de lo público como agente vertebrador y garantía, sin duda, de justicia social. Tenemos que decir alto y claro que ante su represión, ante sus desahucios, que son diarios, vuelvo a repetir, que son constantes, los tendrán siempre enfrente. Los tendrán siempre enfrente porque somos el pueblo, somos los afectados, que nos organizamos y que luchan. Y ante su intento de atomizarnos, de individualizarnos, tenemos que decir que somos un colectivo, que somos numerosas asambleas de barrio, que somos la plataforma afectada por la hipoteca, los colectivos del 15M, los sindicatos y muchísimos movimientos que están en esta lucha, que es de todas y de todos. Por eso, la única solución es la unión. Ante sus desahucios, ante su vulneración de los derechos fundamentales y de los derechos elementales, está nuestra falta de libertad y de justicia. ¡Sí se puede!
¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
En la concentración se escucharon gritos de rabia por la muerte de Amparo, que es considerada como un auténtico asesinato de la administración, y gritos de protesta y para evidenciar que la lucha ciudadana continúa contra los continuos abusos del poder. Pero desgraciadamente los desahucios de la Empresa Municipal de la Vivienda del Madrid, de la alcaldesa Ana Botella, continúan. Con el dolor por la muerte de Amparo, se anunciaban dos nuevos casos de desahucio para los próximos días. A Jaime, con 4 hijos, la EMV primero le dio la posibilidad de pagar la deuda en 3 meses, pero luego le dijeron que no, que si no podía pagar todo el desahucio de su vivienda, se va a producir el próximo día 20.
Pues mira, me llamo Jaime, yo tengo el desahucio el día 20 de septiembre, que es el viernes que viene a las 9:30, he ido a Zora a negociar algo, como hemos negociado desde el 14 de junio, me han dado 3 meses pagando una cantidad pequeña, esta mañana nos fuimos y han dicho que vienen ahí, de la vida, desde donde te da la gana, que era la vivienda de la EMV, yo tengo el contrato de 10 años con la EMV, no con Zora, lo que pasa... Lo vendieron hace 2 años y ya estoy, me quedé en la calle y nada. El viernes a las 9 me echan con 4 niños. Menores. La calle es Matrimonio de las Posadas 7, número 7. El estanque de Vallecas. No, a las 9:30 de la mañana. Bueno, quedamos a las 7 de la mañana. Gracias.
Y unos días más tarde, el 25 de septiembre, se planea otro nuevo desahucio contra una familia por parte de la empresa de la vivienda dependiente de la alcaldesa Ana Botella.
El 25 de septiembre es de la EMV, la empresa municipal de la vivienda, aquí donde estamos situados. Y bueno, intentaremos paralizar, hablar con la jueza, si nos recibe y le da la gana, y si no, pues el 25 de septiembre... Como siempre, a las 9:30 o un poco antes, allí estamos en calle Unanimidad número 2725, en el Bajo A. Estamos llenos de personas mayores con enfermedades, personas jóvenes también con minusvalías por culpa de la sociedad que vivimos, esta puta sociedad, que estamos enfermos de los nervios, y tengo una niña de 8 años, y no hay piedad, a la calle. Sin ningún tipo de vivienda opcional ni nada, como ellos dicen, a la PUTA calle. Pues vamos a ver si lo recibimos bien o me voy a la calle. La fecha ya lo sabéis, el 25 de septiembre, a las 9:30 o un poco antes. Calle Unanimidad número 27 bajo A. María Isabel Rodríguez y toda su familia. Gracias.
¡Es sola! ¡Es sola! ¡Es sola! ¡Es sola! ¡Es sola! ¡Es sola!
pero la lucha ciudadana resiste. En cada intento de desahucio, centenares de personas se presentan para intentar paralizarlo, y la plataforma sigue negociando con las administraciones y bancos para evitar que las personas que más están sufriendo la crisis pierdan sus hogares. Y también hay logros, y se aplazan o paralizan desahucios, como en el caso de Dolores, a la que quisieron desahuciar incluso después de sufrir un ataque de epilepsia.
Yo el otro día acompañé a Dolores, aunque me pusieron la condición de no intervenir, la acompañé para que hablara con la directora de Recursos Humanos y con el consejero, con la condición de no intervenir. Aquello, lo que se produjo allí, fue una situación de verdadera tortura. Es decir, Dolores acababa de recuperarse de un ataque de epilepsia. La condición por la que yo entré era porque yo la había atendido, entonces no podía entrar sola. Porque fue verdadera tortura lo que hicieron con ella. Es decir, le dijeron, agarra tus... O sea, no quisieron mirar en ningún momento su historial. Hicieron insinuaciones insidiosas. De hecho, dijeron que ellos conocían su historial mejor que yo. Al final, cuando dijeron Dolores lo que tiene... Ah, bueno, Dolores en varias ocasiones les dijo que se iba a cortar las venas. Les dio absolutamente igual. No hubo por ellos ni siquiera una palabra amable. Su palabra fue, recoge tus cosas, que si no te vas a ir a la puta calle y te las vas a dejar allí. Esas fueron las palabras. Al final, yo apelé a su corazón, les pedí 3 meses de aplazamiento. Dijeron que ni 3 meses ni un día, que el desahucio se iba a ejecutar. Es decir, esos son los funcionarios de alto nivel con las que estas personas, con los que estas personas se tienen que enfrentar. Son, machacan a la gente.
No fue la sensibilidad de los ejecutores del desahucio la que salvó a Dolores. A última hora, una orden judicial paralizó el desahucio. Sea como sea, parece claro que la clase política y el poder económico deben hacer examen de conciencia y empezar a actuar para que, como en el caso de Amparo, 900 euros no lleven a una persona a la muerte. Cuando eso pasa, es que el sistema no parece gozar de muy buena salud.
Informativo más voces.
Las autoridades sirias han entregado a varios países pruebas de que son los combatientes de la oposición quienes emplearon las armas químicas en el país árabe, según medios libaneses que citan al vicecanciller sirio. El portal de noticias El Nasra cita las palabras del viceministro de Exteriores sirio, Faisal al-Mekdad, quien responsabiliza de un ataque tóxico a los rebeldes terroristas y no al ejército gubernamental, pero no precisa de qué incidente se trata exactamente. El diplomático destacó que la destrucción del arsenal químico de Siria no debería influir en el equilibrio de fuerzas en la región. La comunidad internacional debería presionar también a Israel para que renuncie a sus armas químicas, biológicas y atómicas, dijo Mekdad en una reciente entrevista a la cadena iraní Al Alam. El informe de los inspectores de la ONU sobre el terreno sirio confirmó el uso de armas químicas el pasado 21 de agosto en las proximidades de Damasco. Sin embargo, los expertos no estaban autorizados a determinar al responsable del ataque. Aún tendrán que regresar a Siria para aclararlo e investigar otras denuncias sobre el presunto uso de armas químicas. La semana pasada, Rusia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre el plan de control internacional de los arsenales químicos en Siria, medida destinada a evitar una acción militar contra el país. A partir de este programa, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas elaborará una resolución que supondrá el uso de la fuerza en el caso de incumplimiento de las condiciones estipuladas, entre ellas la eliminación completa de las armas químicas y de los materiales y equipamientos para su producción en Siria. Ha comenzado la neocolonización militar de África. Estados Unidos anuncia que montará una base de drones, esos aviones no tripulados asesinos, en la frontera con Mali. La intención sería aumentar la ayuda indirecta a las tropas francesas. Los analistas opinan que el establecimiento de tal base es una manera rápida y más barata para una intervención en la nación africana. El sitio más probable para los drones, los aviones no tripulados norteamericanos, sería Níger, el país vecino de Mali. Un mando estadounidense ha comentado que la decisión está directamente relacionada con la ofensiva que se lleva a cabo en dicho territorio. El editor del sitio web laprosimaguerra.com, Rubén Lara, cree que los planes de poner drones en el vecino Níger es señal de que Estados Unidos piensa pringarse un poco más en ese conflicto.
Es posible que al establecer una base de drones, de aviones no tripulados, sea un poco el comienzo, la avanzadilla para que Estados Unidos tome un papel más importante en la intervención de Mali. Ya sabemos que Estados Unidos tiene bases de drones, por ejemplo, en Etiopía, creo que es, en Yemen, y se ha demostrado pues que eso es el primer método más rápido, más barato y más útil para empezar una intervención, una manipulación de algún país. Así que el que se ha metido ya en Mali con planes de poner drones en el vecino Níger es señal de que piensan pringarse un poquito más en ese conflicto de Estados Unidos. La excusa o la motivación primera fue pues ese brote de islamistas que venían desde el norte hacia abajo y sobre todo el suceso de la planta de BP. Pero ahora ya está claro que eso fue solo un disparo de salida. La intención es que esa intervención va a durar más tiempo. Y como Francia fue la que empezó liderando este tema, Reino Unido detrás apoyándole, pues la Unión Europea no le queda otra que apoyar a sus países amigos. Así que esto se va a convertir en un conflicto donde van a estar implicados pues países importantes y a medio o largo plazo. Los recursos de África son, no vamos a decir ilimitados, pero son gigantescos y todo el mundo quiere un trozo de esos recursos, un trozo de África.
Por su parte, el analista internacional Lajos Esasdi, desde Virginia, en Estados Unidos, da su opinión sobre dónde podría ubicarse la base de los aviones no tripulados y cuáles serían las principales acciones que desarrollarían los drones.
Bueno, la base que se ha dicho que estaría localizada en Níger, seguramente pues en el sur oeste del país, por la capital de Niamey.
Esta localización estaría al sur de Mali, o sea, Mali en la parte desértica norteña, donde están los combates ahora entre las fuerzas francesas y del ejército maliense con los rebeldes, pues es en la parte noreste, norte de Mali. Entonces esta base podría estar al sur de esa región, por donde se encuentra la capital de Níger. Y una base así de aviones no tripulados podría estar también cerca del norte de Nigeria. Nigeria se encontraría al sur, sureste de una base localizada por la capital de Níger, en la capital de Niamey. Así que tendría pues un papel doble, estratégico, ¿no?, de doble importancia, porque aviones no tripulados operando desde esa base y manejados desde los Estados Unidos vía satélite, algo así como se manejan los aviones no tripulados que operan desde Afganistán, ¿no?, contra objetivos en el noroeste de Pakistán, pues estos aviones no tripulados podrían llevar a cabo misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento contra rebeldes en el norte de Mali, como también contra el grupo rebelde nigeriano Boko Haram, que se halla al parecer fuerte en el norte de Nigeria. Y vuelvo y repito, el norte de Nigeria pues se encuentra al sur, se encontraría al sur de una base de aviones no tripulados por la capital de Níger. Entonces se podrían controlar esas dos regiones de importancia para Occidente, para Estados Unidos, desde el punto de vista de rebeliones, ¿no?, que están llevando a cabo en países de importancia, como se sabe, pues Nigeria, muy un importante productor de petróleo, uno de los más importantes también en el mundo y de los más importantes de África, y Mali. Pues.
Así que estos aviones también podrían estar armados con bombas y misiles y ser utilizados potencialmente contra objetivos de pues líderes rebeldes, ¿no?, blancos, pues de prioritarios, como Estados Unidos ha estado usando estos aviones en Yemen, en Somalia y en Pakistán y Afganistán.
Efectivamente, como recordaba el analista Lajos Szasdi, Estados Unidos viene usando los aviones no tripulados o drones en bombardeos que están causando múltiples víctimas civiles en Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia, en acciones militares que requieren la violación del espacio aéreo de esos países y que a su vez violan la legalidad internacional, sin que nada parezca que se pueda hacer contra estos hechos de terrorismo estadounidense.
Esta pandemia...
Voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Nosotros quisiéramos que Marcha Patriótica, que el Congreso de los Pueblos, que las minorías, que todo el pueblo y el que tenga algo que decir pudiera venir a La Habana. Eso no es desde ahora. Lo tenemos previsto en la época que estábamos en los diálogos discretos aquí en La Habana. Siempre ha sido una reivindicación de las FARC, porque consideramos que todos los colombianos tienen que aportarle a este proceso, que es un deber y un derecho de los colombianos.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, acusaron al gobierno del presidente Juan Manuel Santos de frenar e impedir la llegada de los representantes de los partidos políticos para participar en los diálogos de paz. Los voceros del grupo guerrillero solicitaron al gobierno que se agilice la visita de una delegación del Congreso y de los directores de partidos políticos a la ciudad de La Habana, Cuba, donde se realizan las negociaciones de paz. El representante de las FARC, Ricardo Telles, alias del líder guerrillero Rodrigo Granda, señaló que el ambiente es propicio en la mesa de conversaciones para la llegada de la delegación. De esta manera, las FARC respondieron enérgicamente a las declaraciones del presidente Santos, que anunció que el viaje de la Comisión de los Partidos Políticos se realizaría cuando su gobierno lo considere oportuno. El grupo ha declarado que las organizaciones sociales y políticas de dicho país tienen mucho que aportar al proceso de paz en Colombia.
Informativo Pulsa.
Se mantiene la duda sobre la visita de Dilma Rousseff a Washington. La presidenta brasileña condicionó su visita oficial a Estados Unidos a las explicaciones que reciba sobre las denuncias de espionaje. El gobierno brasileño espera el informe de su canciller, Luis Alberto Figueiredo, quien se entrevistó la semana pasada con la asesora de seguridad nacional estadounidense, Susan Rice. Allí Figueiredo consultó sobre los actos de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad sobre ciudadanos brasileños, la propia presidenta Dilma Rousseff y la empresa Petrobras. Estos episodios fueron denunciados por la prensa con información facilitada por el exagente Edward Snowden. Las denuncias generaron una crisis bilateral importante y pusieron en duda la visita de Rousseff a Estados Unidos programada para octubre próximo. El vocero presidencial brasileño Thomas Trauman señaló que la decisión sobre la visita a Estados Unidos solo será tomada después del encuentro de la presidenta Dilma con el ministro Figueiredo.
Informativo Pulsar.
Habitantes de Costa Rica protestarán por el mal manejo del recurso hídrico en el cantón de Aserrí. Cerca de 15.000 personas se ven afectadas por los extensos racionamientos y denuncian la indiferencia de las autoridades. El Foro Comunitario por el Agua de Aserrí convocó a un ayuno de 72 horas del 14 al 16 de septiembre, en el que denunciarán una crisis en el recurso hídrico. La problemática en esta región costarricense se debe a las sequías de las nacientes por la deforestación y los efectos del cambio climático. Además, el aumento de la población en los últimos años hace que el acueducto comunitario sea insuficiente para abastecer a las personas. La integrante de este foro, Oriana Ortiz, explicó los motivos que les llevan a hacer este ayuno por el agua.
El ayuno es como ya esa voz de alerta y de denuncia, porque tratamos de hacerlo conjunto, tratamos de informar, tratamos de mover, pero al final nadie responde. Entonces nosotros, en son de reflexión y de protesta, vamos a permanecer este fin de semana para ver si logramos que la comunidad se termine de activar y también denunciar la actitud pasiva de nuestras autoridades.
Oriana Ortiz recordó que otras comunidades en Costa Rica también viven problemáticas similares por la escasez y el mal manejo del agua. Por tal motivo, consideran necesaria la aprobación del proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico que se encuentra en estos momentos en la Asamblea Legislativa. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macuidi, con el aporte investigativo de Natalia Rojas.
Informativo Pulsar.
En Chile, Evelyn Matthei se pronunció contra una ley de aborto. La candidata presidenta por la Alianza de Derecha en ese país expresó su compromiso para no impulsar una ley del aborto. Fue luego de participar este domingo del Te Deum de la Iglesia Evangélica en Santiago. Además, Matthei avaló la postura evangelista contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. La candidata del oficialismo chileno apuntó que desde la Iglesia Evangélica han señalado fuertemente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por otra parte, el presidente chileno Sebastián Piñera volvió a respaldar la candidatura de Matthei y, según el mandatario, lo mejor para Chile es que ella sea la futura presidenta. En el marco de los 40 años del golpe de Estado a Salvador Allende, Piñera expresó que la pérdida de la democracia del 73 no fue algo improvisado, sino que fue el desenlace inevitable de una lenta agonía. El presidente agregó que nada de eso justifica lo que ocurrió después en materia de atropello a los derechos humanos.
Informativo Pulsar.
El cardenal peruano de la Iglesia Católica, Juan Luis Cipriani, rechazó el proyecto de ley que permitiría la unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo. Este fin de semana, Cipriani declaró que esta iniciativa destrozará la figura del matrimonio. Estas declaraciones provocaron que el cardenal católico recibiera una serie de críticas por parte de los movimientos que defienden los derechos de las minorías sexuales. Cipriani criticó directamente al congresista Carlos Bruz, autor del proyecto de ley.
El que quiere tener su relación tiene el derecho civil para que haga sus contratos, pero no hace falta empezar a hacer la caricatura del matrimonio para luego destrozar el matrimonio. Yo no estoy de acuerdo. No creo que el pueblo la quiera, no creo que represente una mayoría. Y el que tiene alguna otra opción es su problema y que lo haga por su cuenta. Pero no me parece que hemos nombrado congresistas para justificar su propia opción.
El congresista Bruce respondió al cardenal Cipriani manifestando que no le contestará a nivel personal porque sería bajar el nivel del debate. También respondió la declaración del cardenal sobre la posible destrucción de la familia y expresó que no es ninguna caricatura que a dos personas que se quieren y quieren vivir juntos se les proteja sus derechos.
No le voy a contestar en términos personales porque sería bajar el nivel del debate. Solamente le voy a decir que yo creo que él no me ha elegido a mí. Si quiere, insúlteme como quiera, ¿no? Yo no tengo problemas, estoy de esto curado. Pero démosles a estos millones, más de millón de peruanos que hay entre gays y lesbianas en el Perú, el derecho que hoy día el Estado no le está dando. 60 países donde ya se ha instaurado, ya sea uniones civiles o matrimonio igualitario, el matrimonio no se ha destruido, las familias no se han destruido, todo lo contrario. Yo le encuentro todos los beneficios y ningún problema, salvo prejuicios religiosos o dogmas.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí ponemos el punto final por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces.